Buenas tardes a todos, nos da muchísimo gusto recibirlos nuevamente en un conversatorio de CUDI. En esta ocasión vamos a platicar con un par de gentes que somos más bien testigos de la historia que promesas del futuro. Somos gente que ha tenido la oportunidad de trabajar por mucho tiempo en la industria de las telecomunicaciones, que hemos vivido en carne propia la transformación de la tecnología, de cuando instalábamos centrales de crossbar que parecían unos mecanismos gigantescos de relojería, hasta hoy, pues que ya no se necesitan las centrales telefónicas y todas las maneras de hacer las telecomunicaciones se transforman diariamente con tecnologías que nos sorprenden y nos van cambiando nuestras vidas de una manera totalmente insospechada hace tan solo algunos años. Le pido a Óscar que nos introduzca a nuestros ponentes el día de hoy y esperamos poder tener una plática provocadora de lo mucho que nos ha enseñado esta carrera tan larga que hemos llevado en el sector telecomunicaciones.
Bien, muchísimas gracias, Carlos. Al contrario, la verdad, agradecidos de que CUDI nos pueda proporcionar estos espacios, estos conversatorios de ciencia, educación y tecnología, en los cuales, pues, cada 15 días, los martes de 5 a 6 de la tarde, nos reunimos para platicar de diferentes experiencias en diferentes áreas del conocimiento. Y lo que nos une es básicamente el fin, el uso que tienen las redes nacionales para la educación y la investigación, para ver, pues, cómo las podemos utilizar, cómo se están usando, qué es lo que nos pueden platicar las personas que forman parte de la comunidad de CUDI. Y pues hoy vamos a tener un tema muy interesante. El título tiene unas palabras clave que cuando yo lo escuché, la verdad, me llamó muchísimo la atención. El título dice El cisne negro, imaginar siempre lo imposible para pronosticar la tecnología del futuro. Y es un tema bastante interesante, el título está muy atractivo, muy interesante. Y vamos a tener a dos personas que pues han trabajado muchísimo, como decía Carlos, en esta parte de las telecomunicaciones y el desarrollo de la tecnología. En este caso, me refiero a Ana Lilia Cariaga Mercadillo y también a José Antonio Ramírez Vidal. Y si me permiten, voy a mencionar algo sobre su semblanza, sobre su vida académica. Ana Lilia Cariaga Mercadillo es egresada de la carrera Ingeniería Electrónica de la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios en Telecom París, en Francia, donde obtuvo el diplomado DEA. Trabajó en el Centro de Investigación y Desarrollo en Teléfonos de México y posteriormente en el área de planeación técnica, con una participación importante en la decisión de la red de fibra óptica de larga distancia. Colaboró en el Instituto Tecnológico de Teléfonos de México en el área de telecomunicaciones y tecnologías de la información, y de manera paralela en el área de ingeniería en la empresa Mexigolf, en el diseño de una red de fibra óptica con cable submarino. Actualmente es socia en una empresa de consultoría y soluciones integrales de tecnologías de la información para pe empresas pequeñas y medianas en el sector industrial. Por otro lado, José Antonio Ramírez Vidal, él es ingeniero en comunicaciones y electrónica con estudios de maestría en ingeniería de sistemas en la ESIME del Instituto Politécnico Nacional. Durante 31 años desarrolló actividades en Teléfonos de México en las áreas de ingeniería, planeación técnica, dirigiendo proyectos como planes fundamentales, evaluación de centrales digitales y la definición de la red de fibras ópticas de larga distancia. Dirigió la operación de la primera red digital integrada para grandes clientes en el país. Y también participó durante 15 años en el establecimiento precisamente de la Red Nacional de Investigación y Educación coordinada por CUDI. Es miembro de la Academia de Ingeniería de México. Y bueno, pues los dejo con José Antonio y con Ana Lilia. Y les pido a los participantes que si tienen alguna pregunta, pueden levantar su mano. Vamos a tener un espacio para que nuestros panelistas respondan esas preguntas. O también, si gustan, pueden dejarlas en el espacio que tenemos de chat. Muchísimas gracias, Ana Lilia y José Antonio. Adelante. Les dejo los micrófonos.
Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Adelante.
Sí, gracias. Ana Lilia, bienvenida a CUDI. Te doy la bienvenida en CUDI porque yo siempre he sido CUDI.
Sí, gracias. Y lo
seguiré siendo hasta el final. Realmente ha sido un privilegio que hayas aceptado estar con nosotros, una gran amiga, y sé que una profesionista de mucho talento. Y entonces esto nos va a divertir mucho, como nos divirtió hace pues más de 25 años, no, más de 30 años. Estuvimos ahí chacoteando un poco con la tecnología. Creo que va a ser muy divertido esto que vamos a vivir.
Así es.
Y sí, creo que nos conviene iniciar.
Bueno, pues vamos a iniciar. Te voy a poner primero unas preguntas para ir calentando el tema. Y vamos a iniciar con estas tres preguntas que estamos desplegando. ¿Cómo crees, José Antonio, que se inicia la ciencia y tecnología? ¿Cómo crees que está evolucionado? ¿Y cómo es que hemos llegado a donde estamos?
Con esas preguntas me regreso a mis clases de historia allá en la secundaria 4, ¿no? Y pues sí, me decía la maestra que la tecnología empezó cuando el hombre fue capaz de generar una herramienta y poder administrar el fuego, ¿no? Y a lo largo de toda la historia de la humanidad hemos visto los grandes proyectos que el hombre ha sido capaz de construir, ¿no? Los inventos se han venido dando en una forma muy importante, evolucionando a partir de esas herramientas de piedra hasta llegar a lo que nos ocurrió durante el siglo XVI y XVII, ¿no? Donde grandes pensadores y científicos establecieron las bases de lo que es la ciencia moderna. Y a partir de ahí empieza el concepto de las revoluciones industriales. Y estos realmente se han producido cuando existen cambios radicales en la forma en que vivimos. Y es una experiencia que no había sido posible predecir. Y este concepto creo que va a ser muy importante a lo largo de nuestra plática. La primera revolución se inicia con el manejo ya del vapor allá por los 1770, y nos trae una serie de cambios importantes. Es realmente el inicio del desarrollo industrial, el crecimiento económico empieza a darse en forma muy importante y empieza a darse migración, sobre todo en los países europeos, de la parte rural a la parte urbana. Por 1890 podemos identificar el inicio de una segunda revolución en la cual ya podemos hablar de electricidad y empezamos a hablar de manejo de primero de coches, y posteriormente vendrá la radio y la televisión, y también vendrá la telefonía y los medios iniciales de comunicación a larga distancia. Esto produce cambios radicales en la sociedad, se generan las grandes metrópolis, empiezan a producirse las grandes empresas y hay ya un neocolonialismo transnacional que inicia a empujar en la forma de que se vayan desarrollando nuevos desarrollos en función de las necesidades del ser humano. La tercera revolución industrial la podemos ubicar el año en que yo nací, en 1946, y también Carlos Casasus, ¿sí? Cuando ENIAC, en la Universidad de Pensilvania, se desarrolla, y a partir de ahí empiezan a generarse los desarrollos atrás de la computación, de la forma diferente de poder manejar las comunicaciones hasta llegar al concepto de fibra óptica y, por supuesto, desde el punto de vista social, la globalización. En ese momento podemos decir que estamos en una cuarta revolución industrial y existen estas razones que nos llevan en ese sentido. Los cambios ahora son exponenciales y no lineales. La velocidad de cambio no tiene precedentes. Ahí es disruptiva la forma en que se están dando los cambios. Y esto tiene una afectación muy importante en todas las actividades humanas. En la Academia de Ingeniería, desde hace 3 años hemos venido buscando los síntomas de esta cuarta revolución y de alguna manera hemos identificado que cada vez más tenemos nuevas formas de movilidad. El Internet de las cosas cada vez es una realidad. Las energías renovables están cambiando la forma en que se produce esta energía, la impresión 3D, la inteligencia artificial que está cubriendo ya campos muy importantes, la robótica, el almacenamiento y el manejo de información, y ahí yo ya podría empezar a hablar de la computación cuántica como algo que parece que lo tenemos en la puerta. La educación ha evolucionado en forma muy importante, la nanotecnología está también muy avanzada y ya tenemos aspectos de biología aumentada, la medicina está en condiciones que, en las cuales se están dando cambios muy importantes. La cuarta revolución industrial realmente ya es una realidad y Klaus Schwab, que es el Chief Executive Officer del World Economic Forum de Davos, estableció esto que a mí se me hizo fundamental. Sí, las características de la cuarta revolución es que no cambia lo que... respecto a lo que está ocurriendo.
Bueno, es un hecho que la humanidad, como lo has planteado, siempre ha estado interesada en conocer el futuro. ¿Y cómo crees? ¿En qué formas lo hemos hecho? En Telmec lo hicimos de alguna manera que vamos a platicar en un momento, pero si nos puedes resumir cómo el hombre ha hecho este esfuerzo por pronosticar nuestro futuro.
Bueno, yo creo que siempre la humanidad ha querido saber qué es lo que viene adelantito, ¿no? El oráculo de Delfos, ¿no? La posibilidad del tarot, las adivinadoras que están en los pueblos, la lectura de manos, la interpretación de los sueños, las profecías, los horóscopos. En realidad, vamos, siempre el ser humano ha estado buscando atrás de qué pasa en el futuro, ¿no?
Pero particularmente en la tecnología, ¿qué métodos son los que se han usado para tratar de pronosticarla?
Sí, para tratar, cierto. Y yo recuerdo en Telmex, durante mucho tiempo estuvimos tratando de identificar cuál sería la mejor tecnología para pronosticar hacia dónde íbamos, ¿no? Y bueno, hay metodologías intuitivas, hay metodologías que nos manejan hacia dónde van las tendencias, la forma de monitorear en función de cómo evolucionan los componentes, o análisis estructurales en los cuales podemos ver también parte de lo que puede componer un nuevo equipo en el futuro y eso cómo puede hacer que cambie la tecnología. En realidad, bueno, la tecnología siempre ha evolucionado a partir de una parte inicial que va creciendo y va adquiriendo una madurez que va a permanecer en el tiempo hasta que llegue otra tecnología que de alguna forma la venga a sustituir.
¿Y qué tan eficientes crees que sean estas metodologías?
Bueno, este es un ejemplo de algo que nos pasó en Telmex allá por los 70s, ¿no? Me encontré esta curva que de hecho la manejamos en esas épocas, en la cual veíamos cómo podían evolucionar las telecomunicaciones, ¿no? Y de alguna forma, bueno, se pronosticaba ahí que iban a ir evolucionando. Sin embargo, ya en los 70s no se vislumbraba, por ejemplo, que iban a llegar los láseres como un elemento muy importante para el manejo de la tecnología, ¿no? Y eso, pues acuérdate, lo vivimos mucho en Telmex en esa época, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo recuerdo, bueno, allá a principios de los 70s, ¿sí? Cuando se decide hacer un cambio organizacional y se crea la dirección de planeación con Alfredo Pérez de Mendoza, ¿sí? En la cual se hizo un grupo muy, muy, muy importante de gentes, ¿no? Carlos Casasus, entre ellos, Santiago Gutiérrez, Enrique Aldún, en fin, una gran cantidad de gentes muy valiosas que empezaron a jalar la evolución de la tecnología. Yo ahí me colé y ahí estuve al principio, ¿sí? Y recuerdo todavía, ¿no?, que, como decía Carlos, las centrales de crossbar electromagnéticas, de hecho había incluso centrales que eran paso a paso, ¿no?, que eran mecánicas, y que de alguna forma eran relojes, ¿no? Hubo una central que estaba en León que no se quería desmontar porque decían que seguía dejando dinero, pero se tuvo que desmontar porque la única persona que sabía mantenerla, pues ya se había jubilado, ¿no? Entonces había que quitarla porque ya nadie podía mantenerla, ¿no? Y así fue evolucionando y fuimos trabajando cómo cambiar la tecnología que se estaba usando en la red telefónica, ¿no? Y empezamos a empujar sobre cómo entrar las centrales digitales, ¿no? ¿Y te acuerdas tú cuando trabajamos con el proyecto de fibra óptica?
Sí, en realidad yo no entré a los 70s, entré en los 80s, el centro de investigación, y ahí empezamos a tratar de todos estos modelos que mencionaste de pronósticos, los llegamos a hacer con una VAX que tenía el centro de investigación, y formar parte en ese tipo de modelos, en donde esas curvas que pone José Antonio se llaman curvas CCDC de Pearl, y se trataba de buscar un punto de inflexión para poder tratar de pronosticar cuándo cambiar la tecnología. Lo que sucedió fue que nos vino el sismo antes de tiempo, o ese fue un cisne negro del que hoy vamos a hablar en un momento, y de ahí fue cuando ya me pasé a colaborar con José Antonio, que nos tocó pues diseñar la red nacional de fibra óptica, ¿no? Que es al proyecto que estás refiriendo. Un proyecto fantástico, en el cual, bueno, hay muchas anécdotas, no sé si quieras comentar alguna.
¿Tú dila?
Bueno, fue, en realidad estábamos, antes de pasar yo al área de planeación técnica, estábamos en varios centros de investigación trabajando en el diseño y construcción de un equipo terminal de 140 megabits, lo cual es muy difícil por las frecuencias en que uno trabaja. Ahí estaba el INAOE, el CIMVESTAB, el CID, que era el Centro de Investigación de Telmex. Sin embargo, el sismo llegó antes de que pudiéramos tener algún desarrollo y tuvimos que pues, reaccionar ante esta contingencia. Y bueno, se fue cuando se empezaron a instalar los primeros sistemas de fibra óptica en Telmex. De ahí ya cambié de área, me fui al área menos investigación, más ingeniería con José Antonio, y diseñamos la red nacional de larga distancia. Sin embargo, ese momento fue poco propicio porque la tecnología no estaba lista para los largos enlaces, ¿no? La distancia máxima eran 40 kilómetros, y necesitábamos llegar a más. Entonces hubo la necesidad de tomar la decisión de qué tipo de fibra emplear. Había una que se llamaba dispersión corrida que aceptaba más distancias. Y al final, bueno, se escogió esa decisión siempre y cuando se acompañara con fibras normales para esperar el futuro. A fin de cuentas ya no supe cómo quedaron los enlaces porque salí de Telmex, pero esa fue la recomendación. A veces la decisión de la elección de la tecnología no tiene el timing exacto. Es otro problema con este tema de pronósticos tecnológicos.
Así es. Pero ahora veamos más hacia el futuro.
Ah, exactamente. Vamos a ver. Entonces, permítame tantito. Entonces, continuando... con este tema.
Sí, dime tú eso, ¿por qué es cada vez más difícil pronosticar la tecnología y qué características tiene actualmente?
Así es, pronosticar la tecnología no es fácil, aún usando todo lo nuevo como Big Data, esto no puede, o sea, Big Data se puede emplear para cierto tipo de situaciones, pero para elegir la tecnología propiamente hay que estudiar los mercados y hay que estudiar las cadenas de valor. Y esto pues es otro tema que a nosotros los ingenieros a veces no nos gusta involucrarnos. Es el punto en el que ya estás, después de estos años que he estado en estos temas, ya no a un lado ese tipo de factores. Entonces, hay que estudiar antes de proponer una tecnología futura, hay que ver cómo están esas dos variables, el mercado y las cadenas de valor en las diferentes industrias. Otra característica que podemos tener en la tecnología actual es que cambian muy rápidamente, ¿no? Son esas curvas S que mostraste tú, José Antonio, que a veces no alcanzan a acabar de nacer cuando ya mueren porque ya existe otra tecnología que las sustituye. Entonces, es como un abrir y cerrar de puertas. Cuando uno entra a un cuarto, puede uno encontrar varias puertas y esas puertas abren a otros lugares que es imposible adivinar. Esas son las dos razones por las cuales yo pienso que es difícil pronosticar las tecnologías futuras. Entonces, en esta parte, si me preguntas.
No, tú me preguntas y yo te contesto. Uh-huh. ¿Sí? ¿La pasas?
Sí. Bueno, entonces, ¿tú qué opinas, José Antonio? ¿Cómo podemos pronosticar el futuro en estos cambios tan disruptivos?
Pues mira, te voy a dar el ejemplo de una muchacha que vivía en Troya, ¿sí? Que se llamaba Cassandra, ¿no? Y ahora ese efecto se llama síndrome de Cassandra, ¿no? Y lo que sucedió es que Apolo se enamoró de ella, ¿sí? Y entonces le ofreció que iba a poder tener el don de la profecía. Finalmente ella no le hizo mucho caso y la castigó, ¿no? Y le dijo que efectivamente ella iba a tener la capacidad de la profecía, pero que nadie le iba a creer. Y así pasó, porque Helena, ¿sí? cuando llegó a Troya con París, ella dijo que iba a ser la ruina de la ciudad, y pues no le hicieron caso, y después, cuando vio el caballo, dijo que no lo dejaran entrar, que era una trampa, y no le hicieron caso. Pero se quedó este concepto de Cassandra, ¿sí? Y una cosa muy interesante respecto a Apolo, porque nosotros vamos a empezar a hablar de cisnes, y resulta que en la mitología griega el cisne era un animal que representaba a Apolo.
Así es. Es justamente lo difícil cuando vemos como Cassandra que no le hacían caso. Cuando vemos, hay eventos muy importantes de alto impacto que pasan desapercibidos. Si yo les pongo esta fecha, ¿alguien me podría decir en qué piensa? 29 de octubre de 1969. A lo mejor alguien del CUDI lo puede saber, pero les puedo apostar que la mayor parte del auditorio va a pensar, lo va a relacionar con el Apolo 11, ¿no? Que lo que pasa es que si ya vemos más la fecha, nos damos cuenta que el Apolo fue lanzado en el mes de julio y no de octubre. Pero sí, hubo un evento de alto impacto que comenzó en esta fecha, que es justamente, tiene que ver con los primeros enlaces que tuvimos con ARPANET, que es el antecesor al Internet. Y aquí estoy mostrando la red que había en los años 60, pero realmente a lo que quiero llegar fue el primer texto que se transmitió por Internet, fue login. La anécdota cuenta que fue ese texto, se envió de la Universidad de California a Stanford y iban siguiendo por teléfono, se iba llegando letra por letra. Pasó la L, pasó la O, pasó la G, y en ese momento se rompió el enlace y tuvieron que esperar varias horas para poder transmitir login. Visto hacia atrás, pues podemos verlo como obvio. Si yo le pregunto a un millennial, pues podría decir, híjole, qué tontería, pues es bien fácil, ¿no? Pero en ese momento fue un gran reto, pero como les digo, fue un gran reto que después impactó Internet. En un principio, Carlos Casasús comentaba cómo fue que han cambiado las centrales. Nos tocó ver esa transformación desde las electromecánicas que platicaban, las digitales, que todo, donde participó José Antonio en la elección del tercer proveedor. Sin embargo, a pesar de que veíamos el frame relay, X25 frame relay, las redes de datos de manera independiente, no vimos ya venir de ninguna manera el Internet como un gran impacto en las telecoms. Definitivamente, esto sucedió y nos cambió la manera de hacer el negocio. Por lo que el Internet tiene varios retos actuales.
Entre ellos, como todos sabemos, es la cobertura, el poder llegar a una mayor cantidad de personas y de poblaciones, el manejo de un mayor ancho de banda. ¿Me lo regresas? El manejo de un mayor ancho de banda, el que las computadoras de escritorio sean más potentes, el uso de celulares. De hecho, tenemos ya la nueva generación 5G en la puerta, que va a traer una serie de ventajas. El almacenamiento cada vez mayor, el manejo de supercómputo y ahora ya un paso más hacia el cómputo cuántico. Sin embargo, en este contexto, la ciberseguridad es un elemento que tenemos que subrayar porque está afectando en todos los sentidos. Como vemos, sí, en México, durante los últimos 6 meses, se han tenido afectaciones por casi 10 millones de ataques de software, y solamente en el mes de marzo tuvimos casi 4 millones. El secuestro de datos aumenta en una forma asombrosa, a un 20% a nivel mundial. El engaño en palabras es, vamos, muy creativo, ¿no? Y ahora la palabra virus o corona o cuarentena o COVID o máscara ya son palabras claves utilizadas para atacar y afectar. Y por el otro lado, ya aspectos relacionados con la Internet de las cosas, ¿no?, han tenido aumentos importantes hasta del 50% en estos ataques. En el caso de la inteligencia artificial, que como ustedes saben es una parte de la cuarta revolución industrial y que es utilizada por las empresas para dar valor a sus servicios y atender mejor a sus clientes, sí, a partir ya de afectaciones actuales con inteligencia artificial, surgen sistemas que simulan ser personas, ¿no? Y esto pues afecta en forma muy importante la actuación de las empresas. Y en este momento nos surge ese concepto del cisne negro, el concepto de imaginar siempre lo imposible para pronosticar la tecnología. Un cisne negro es producto de un libro que escribió Nassim Nicholas Taleb. Es un suceso improbable, ¿sí?, que de repente pasa y tiene consecuencias muy importantes. ¿Y por qué le puso cisne negro? Resulta que en Europa, allá por fines de la Edad Media, pues se sabía que todos los cisnes eran blancos. Y no pasó hasta que en 1897 los ingleses llegaron a Australia y encontraron que había cisnes negros. Es decir, aquí apareció algo que no era previsible, que no se sabía y no se había, y que de alguna forma apareció por azar. El caso del Internet es un caso de cisne negro. Y sus características son que es impredecible. ¿Sí? Es decir, no nos permite saber qué va a pasar antes en base a lo que existe. Si nosotros queremos pronosticar en base, y normalmente así se hace, en base de lo que se sabe, entonces vamos a tener resultados, pero si estamos ante un cambio importante, ante una afectación importante, y pronosticamos en función de lo que se sabe, seguramente no vamos a llegar a predecir lo que viene. Son aspectos que tienen un gran impacto, y esto va a tener efectos a niveles mundiales en tecnología, o incluso en la vida de las personas, si lo queremos ver en diferentes niveles. Pero lo interesante de esto es que cuando ha pasado, uno voltea y dice, no, pues sí, sí, pues claro, iba a pasar, ¿no? Porque se está viendo a posteriori, y esa es una forma de interpretar. Este es el proceso que va asociado al concepto del cisne negro. Pero a ver, Ana Lilia, cuéntame, ¿cuál puede ser un próximo cisne negro?
Bueno, esa pregunta fue la invitación que me hiciste con esta plática, y después de pensar qué podría ser lo imposible que me podría yo imaginar que sería, desde luego, el próximo cisne negro, de acuerdo a esta analogía que está haciendo Taleb. El cisne negro, desde luego, no tiene plumas, pero tiene, en este caso, tecnología. Entonces, Para empezar, es difícil, yo como tecnóloga, imaginar lo imposible, porque pues me he constatado a través de toda esta experiencia profesional que no hay imposibles sino retos, ¿no? Entonces, podría yo pensar que un cisne negro en tecnología podría ser un reto. Y a manera de los posibles adyacentes que un escritor llamado Steven Johnson, habló sobre la innovación, se lo imaginaba como esas puertas que mencionaba hace rato, ¿no? Es como entrar en una casa y ve unas puertas, se van abriendo, unas permanecen cerradas y otras se van abriendo muy fácilmente. Una puerta que ya hace algún tiempo yo veía cerrada y que ya se comienza a abrir, por lo tanto pienso que puede ser un cisne negro, son las tecnologías cuánticas. Entonces propongo como cisne negro las tecnologías cuánticas, en particular, específicamente la encriptación cuántica.
Pero ¿por qué un cisne negro? O sea, yo sé que desde hace tiempo hemos venido hablando ya de computadoras cuánticas. Entonces, ¿qué es lo que hay nuevo en eso?
Sí, efectivamente, pues tampoco es magia. Sí llevamos, como dices, hablando de las computadoras cuánticas. Desde ahí, de los años 80, el premio Nobel de la Física, Richard Feynman, él fue de las primeras personas que mencionó a través de una conferencia que dio en el MIT que llamó la simulación de la física con computación. Mencionaba que ya era muy limitante la computación ordinaria para los cálculos complejos que tenían que hacer los físicos, ¿no? Entonces él propuso por primera vez la aplicación de la mecánica cuántica en la computación. Sin embargo, ahí se quedó como una bella conferencia que pues estuvo trabajando después muchos años. Llegaron otras personalidades del laboratorio Bell como Peter Shor, que realmente ya trabajaron los algoritmos que se llaman los cuánticos, que son muy importantes. Ahorita se los menciono como brevemente, pero vamos a explicar más adelante. Son los que rompen los algoritmos que usamos en seguridad informática. Eso quiere decir que si esto evoluciona, vamos a quedarnos sin la seguridad informática como la conocemos ahorita. Después de esto de los 90, paralelamente empezaron los primeros experimentos con las primeras computadoras cuánticas y así se ha acelerado mucho este desarrollo. El año 2019, apenas hace un año, Google, que lleva una carrera comercial contra IBM en este tema, desplegó un artículo en la revista Nature donde él decía que Google ya había llegado a la supremacía cuántica. Esto quiere decir que ya la computación cuántica está superando a la computación como la conocemos ahora. Se armó ahí una polémica, IBM dice que no es cierto, pero bueno, esto sí se ha acelerado. Entonces tienes razón, José Antonio, no es algo que estoy inventando, ya lleva un desarrollo de los 80 para acá, pero sí, en los últimos años está desarrollándose de tal manera que creo que va a tener un impacto importante en la vida de todos nosotros, ¿no? Para entender un poquito más este tema, me permito regresarme hacia hace 100 años. Un poquito más de hace 100 años fue cuando Max Planck, no sé si todos lo ubican, fue un físico que escribió una teoría, un ensayo y de una conferencia, la teoría de la distribución de energía del espectro normal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él decía que la luz no se propagaba como una onda cuando se ve desde el punto de vista atómico. Esto contradecía a lo que decía Einstein, que la luz era una onda. Sin embargo, fue un trabajo revolucionario sin precedentes y aceptado por el mismo Einstein, en el cual se definió que el comportamiento en el mundo atómico y subatómico no tiene nada que ver con el comportamiento como lo conocemos hasta ahora. Es algo muy alejado del sentido común, muy difícil de entender por todos los mortales, pero está esta teoría comprobada con una gran precisión. Entonces, no vamos a ahondar en el tema de la mecánica cuántica, pero pues es elemental para poder entender lo que está sucediendo y lo que va a suceder como cisne negro. Entonces, Puede sonarte muy friki, José Antonio, esto, pero no te preocupes, te voy a llevar a que recuerdes tu adolescencia, tu clase de matemáticas con tu maestra favorita de matemáticas, cuando te enseñó a factorizar. ¿Qué es factorizar?
Ah, bueno, yo encuentro dos números primos que multiplicados por sí mismos, entre ellos nos dé el número que buscamos. En este caso, pues está fácil, ¿no? 3 por 5.
Perfecto. Pues una pregunta casi de primaria o secundaria, no me acuerdo, pero los dos números, al dar un factor entero, buscas que dos números primos se multipliquen y den ese resultado. Si te pido factorizar el número 275, ¿lo podrás hacer?
No creo que pueda.
Bueno, claro que puedes.
Va a tomar tiempo.
Mira, como baby boomer, bueno, sacas tu lápiz y tu pluma, tu papel y empiezas a tratar de jugar con los números o con la calculadora. Un millennial, por lo que haría, sería buscar una app que factorice y en 2 segundos te encuentra que el resultado es 25 por 11. Pero si yo le pido a uno, al millennial o a la generación Z, que son muy buenos con las apps y todo esto, le pido, factorízame este número que estamos desplegando aquí. Y le digo, puedes usar toda la capacidad de Amazon Cloud o de Google. Es un hecho que no va a haber manera en que me encuentren el resultado correcto. Ni siquiera usando esta supercomputadora que estoy mostrando, que se llama Aurora, que tiene la fama de haber vencido la barrera de los exaflops, es el número de operaciones computacionales por segundo. Entonces, este es el punto. ¿Por qué?
¿Pero por qué se requiere factorizar un número como ese, no?
Sí, seguramente usted va a decir, híjole, pues está medio loco el tema, porque hablan de un cisne negro, hablan de lo cuántico, y ahora estamos hablando de factorización. Pues sí, tiene que ver, todo tiene que ver, estas tres cosas se enlazan, porque factorizar un número es un tipo de función matemática que se conoce como one-way function, quiere decir que es muy fácil hacer la operación de un lado, por ejemplo, la multiplicación, pero del otro lado es muy difícil. Y este tipo de matemática, como la del logaritmo discreto, son dos ejemplos que se usan en la encriptación. Hace rato vi el video de Cudi que hablaban de que los datos viajaban seguros de los usuarios y no recuerdo cómo se llama esa aplicación, pero que encriptaban la información. Seguramente ese servicio pues usa alguna de estas dos técnicas matemáticas. Recuerden que, como decía, bueno, mi papá siempre me decía, todo en la vida es física, química, y todo puede expresarse con un número. Entonces, pues en este caso, la criptación tiene una base matemática y por eso es importante este tema de la factorización. Entonces, algo importante a entender es que el problema de factorización, como lo vimos hace un momento, es muy fácil hacerlo cuando son números chiquitos, ¿no? Pero se va complicando cuando se va haciendo el número más grande. Es exponencial. Y este tipo de problemas matemáticos, cuya resolución es casi imposible con el cómputo que tenemos actualmente, nos está dando ciertas barreras y límites en el conocimiento y por lo tanto nos está limitando el progreso tecnológico. Entonces podemos decir que si seguimos ahorita con la electrónica que tenemos hoy en día, la cual no va a desarrollarse mucho más allá de lo que ya está, a lo mejor un poquito más, Intel va a hacer el esfuerzo por reducir un poquito más sus procesadores en tamaño, ya no va a ser suficiente para poder manejar la información que tenemos que manejar. Entonces, esto nos está creando esas barreras y ese límite, y es por tanto que se está acelerando una segunda revolución. ¿Por qué hablo de una segunda revolución? Porque la primera fue la teórica, la primera fue cuando personajes como los que mencioné, Planck, Einstein, Schrödinger, Heisenberg, hicieron la teoría, hicieron el marco teórico y por tanto las leyes. Ahorita lo que estamos viviendo es esa aplicación de esa teoría Y bueno, cuando hablamos de una revolución, hablamos de un antes y un después, y al haber un antes y un después, es que hay un cambio importante en esta revolución. Entonces, esta revolución va a cambiar por completo la manera en que, como entendemos la información, y de eso vamos a hablar ahorita en un momento. Entonces, ya vimos que hubo una primera revolución, una teoría que se llama mecánica cuántica, y ahorita estamos empezando a tomar práctica de ella. Entonces, esta mecánica cuántica, que seguramente todos la hemos escuchado, no es más, es simplemente irnos hacia el mundo más pequeño, la naturaleza, donde está la naturaleza de lo más pequeño, que son los átomos, los electrones, protones, fotones, y ahí es en donde, como ya mencionó Max Planck hace 100 años, el comportamiento de esas partículas es completamente distinto a cómo se comportan en el mundo que el que estamos ahorita, en el mundo macro. Toma el nombre, la mecánica cuántica, de la partícula mínima, de la cantidad de energía que hay concentrada en una partícula, que se llama cuánto, y los que hemos estado trabajando con las fibras ópticas nos hemos familiarizado con el fotón. Entonces, eso es la mecánica cuántica, el mundo subatómico, y en ese mundo subatómico hay ciertos principios o comportamientos nada intuitivos, nos va a costar mucho trabajo entender, pero uno de ellos muy importante para poder entender qué está sucediendo en las tecnologías cuánticas es que se conoce superposición. ¿Qué es la superposición, José Antonio? ¿Cómo la entiendes?
Bueno, es el que se puedan tener dos posiciones, un cuerpo puede estar en dos lugares al mismo tiempo.
Así es.
¿Sí?
Me parece que tienes cerrado tu micrófono, Ana Lilia.
Perdón, ¿se cerró el micrófono? ¿Ya me escuchan?
Sí, perfecto.
Estaba comentando, después de que dijo José Antonio, que es tener dos valores al mismo tiempo. Nos suena muy lógico, nada intuitivo, muy raro, pero así es como se comportan las partículas en el mundo subatómico. Schrödinger trató de explicar este fenómeno subatómico a través de la paradoja del gato, muy famosa, en donde el gato está muerto o vivo al mismo tiempo, digo muerto y vivo al mismo tiempo, pero no vamos a entrar en este tema, solo les pido que acepten las cosas como son. Existe la superposición, que es tener dos valores al mismo tiempo. Pero también hay otro... Espérenme, que ya no se trabó. También hay otro, hay otra propiedad en este mundo subatómico que nos interesa entender, que se llama entrelazamiento cuántico. También es, no lo vamos a querer aceptar de primera instancia, porque en este principio lo que nos dice es que el observador va a cambiar la naturaleza en el momento que la está observando. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo observo una partícula, en el momento de observarla, esta partícula, como está entrelazada, está comunicada con otra que puede estar hasta muy lejos, se da cuenta que la estoy observando y entonces cambia su valor. Esto es una consecuencia del principio de incertidumbre de Heisenberg, pero lo importante es que además de que nos da un problema filosófico, porque, bueno, preguntas cómo va a estar la naturaleza, cómo es la naturaleza antes de que la estoy observando o después, cuál es el valor correcto, cuál es la verdad. En el mundo subatómico esto es la verdad, y eso se traduce en que si lo aplico en la criptografía cuántica, no va a haber espionaje. ¿no? Así se los pongo, aunque sea brevemente, pero aceptemos estos dos principios de la tecnología cuántica, la superposición y el entrelazamiento, aunque no lo entendamos, vamos a aceptarlo. Y para esto me gusta referirme a lo que decía el mismo Feynman. Creo que puedo afirmar sin temor a equivocarme que nadie entiende la física cuántica. Premio Nobel de la física que no entiende la física cuántica, bueno, pues entonces no nos sintamos mal. Simplemente es otra dimensión que no podemos entender con nuestra lógica, pero es una dimensión que ya está comprobada en su teoría y en su práctica. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos ahora a poner la información en un átomo. Entonces, en este caso, no sé si recuerdas, José Antonio, cuando llevabas clase de química, el modelo de Bohr. ¿Te acuerdas de eso o no? No tienes el micrófono.
Perdón, sí, por supuesto. Sí, que teníamos nuestros electrones alrededor del núcleo y cada dependía de la capa en la que se encontraban los electrones, era la cantidad de electrones que había.
Así es, había algo ya más complejo con el SPDF y el spin y bla, bla, bla. Bueno, eso no vamos a entrar, pero quiero que les recuerden cuando tenemos aquí el núcleo y dos, vamos a poner algo sencillo, dos niveles energéticos, en donde, desde luego, el donde está el 1 es el nivel energético mayor y donde está el 0 es el nivel energético menor. Entonces, si yo quiero poner una información en un átomo, una información binaria, igual que como lo hacemos ahorita, 1 o 0, lo vamos a hacer de esta manera, el 1 donde tiene mayor energía, el 0 donde tiene menos, pero recuerden que tenemos la superposición cuántica. ¿Qué decía qué? José Antonio, ¿qué decía?
La superposición es el entrelazamiento, ¿no?
La superposición, tú me la dijiste que podíamos tener
dos valores, sí.
1 y 0 a la vez.
Así es.
Entonces esto se nos complica sobre todo cuando tenemos una formación pues digital. Pero para los físicos cuánticos, si yo le pregunté a mi hija, dije, bueno, ¿qué es un qubit? Pues me dice, ay, pues es muy fácil, pues es un 0 acá arriba en la esfera, un 1 abajo, un radio que tiene una intersección donde está la pérdida de la onda y un ángulo, sí, algo así me dijo. Esto se llama esfera de Bloch, y esto es lo que ven los físicos cuánticos, desde luego que no lo entendí, pero para nada, y me lo comparaba con este bit. Pero no importa, eso me decía, bueno, no lo entiendes, perfecto, no te preocupes, lo que hay que entender es esto sí, póngame atención, esto sí es muy importante, porque nos va a dar el por qué tiene ese potencial la computación cuántica. Del lado izquierdo acá tenemos lo clásico, lo que conocemos, los bits, que son dos valores, 0 y 1, por eso un transistor puede funcionar como relevador y puede dejar pasar corriente o no. La fibra óptica puede dejar pasar un fotón de luz o no lo deja. Entonces, así es como todos sabemos que tenemos la información digital. Si tenemos 3 bits, ¿cuántos números nos da? ¿Cuántos números podemos tener?
8.
8, perfecto. Pero si te fijas acá, si tenemos nosotros 3 qubits, si te fijas por este principio de superposición, donde puedes tener dos valores al mismo tiempo, con 3 qubits vamos a tener 8, perdón, con 3 qubits puedes tener 8 clásicos bits, pero ya con 10 vas a tener 1024, y así sucesivamente. Quiere decir que, como tenemos valores que son 1 y 0 a la vez, vamos a tener un potencial de 2 a la n valores que va a ir creciendo conforme aumente el número de qubits. Por ejemplo, si yo tengo una computadora de 3 qubits, pues es como si tuviera una que manejara un byte. Si yo tengo una de 10 qubits, ya puedo manejar 1024, ¿no? Y así sucesivamente, es exponencial. De manera que en el momento en que las computadoras cuánticas vayan evolucionando, aunque sean de poquitos qubits, van a manejar un número impresionante de información digital. No sé si queda claro hasta aquí, pero si no queda claro el concepto, es muy poco tiempo que tenemos, pero lo que podemos llegar es que este número tan grande de factorización sí podemos resolverlo con la tecnología cuántica. Aquí tenemos el ejemplo de una computadora que ya existe de IBM, pero aquí les muestro más o menos el número de qubits que se tienen en la actualidad. Desde el 2017 para acá ha habido un desarrollo impresionante en esta tecnología. Tenemos desde, digamos, hasta 72 qubits y ya recientemente 128. Ya con una computadora que alcance arribita de los 300 qubits, ya estamos en problemas en nuestra encriptación. Recuerdan que habíamos comenzado con esa, premisa de que la encriptación está basada en factorización, y si una computadora cuántica ya puede factorizar, pues quiere decir que ya la seguridad informática como la conocemos ahorita va a poder ser completamente resuelta. Entonces ya no va a haber seguridad.
Pero, ¿y qué es eso de la criptografía?
Bueno, rápidamente te lo explico porque ya estamos cortos de tiempo. La criptografía viene del griego, literalmente la etimología, criptos ocultar y grafos escribir, es la escritura oculta. Y está llena de historias, anécdotas, viene desde la Biblia. Y voy a mencionar rápidamente dos tipos de criptografía muy famosa, la que usaban los espartanos con Lesita, la que la están viendo aquí, y con el famoso Enigma en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en los años 70 fue apenas cuando se empezó a desarrollar como la conocemos ahorita, a través de los cifrados de datos, y el que actualmente empleamos, uno de ellos es el Advanced Encryption Standard, que es el que se usa en la firma digital. Pero para esto es importante que tenemos dos tipos de criptografía. Esto es un tema muy, muy, muy extenso, pero me voy rápido por el tema del tiempo. Es importante entender que tenemos dos tipos de criptografía, la simétrica y la asimétrica. La simétrica es la que se usa como en la firma digital, y la asimétrica ustedes usan, es la que usamos cuando, por ejemplo, usamos el NetKey en el banco, que tenemos un numerito escondido en nuestra computadora y otro que nos manda el NetKey, y de esa manera se desencripta la información. Para entonces, vale la pena que los que se quieran meter en este tema conozcan a los personajes de la familia de criptografía, que son Alice, Bob, son los que se envían y reciben la información, Eva es la espía, y tenemos a Mallory y a Trent, que se quieren robar la información también. Entonces, a lo que quiero llegar es que la criptografía clásica simétrica, como tal y como la conocemos, estas llaves que usamos son realmente esos algoritmos que vimos anteriormente, el de factorización o el de logaritmos. Y si una computadora cuántica va a poder resolver esos problemas o esos algoritmos, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que nos vamos a quedar sin sistemas de seguridad que tenemos actualmente. O sea, quiere decir que si esto avanza como ha estado avanzando, podríamos pensar que nos quede corta la seguridad que usamos ahorita. Por ejemplo, este algoritmo que estamos usando ahorita, tardaríamos con las computadoras clásicas que tenemos ahorita, tardaríamos 10.000 años en resolverlo. Y aunque pusiéramos un código de encriptación muy elevado, que es el que usan los gobiernos, tardaríamos 1,000,000 de veces la edad del universo en desencriptarlo. Sin embargo, una computadora cuántica, como vimos en el ejemplo pasado, tiene 2^n estados, puede resolverlo en unos cuantos minutos, días, o si acaso meses, pero no en años. Entonces, bueno, en conclusión, el desarrollo de estas computadoras cuánticas nos va a tumbar la criptografía que conocemos. me puedes decir, como en un principio, bueno, pues ahorita todavía hay muchos problemas porque se requiere controlar la temperatura porque operan en grado cero, casi en el cero absoluto de Kelvin, o resolver los errores por el ruido, pero ya hay empresas que están trabajando en ello. Aquí les despliego: IBM, Google, Rigetti y D-Wave. Y hay un montón de empresas que del 2017 para acá se están sumando. Y no solo las empresas desarrolladoras, sino también los gobiernos. Ya Trump, por ejemplo, invirtió, bueno, fue una decisión del Congreso que emitieron más de $1 billón en la inversión de en estas tecnologías. China no se queda atrás, ya tiene un satélite cuántico. Y en México, bueno, el Sinvestav también tiene su laboratorio, laboratorio cuántico, donde están haciendo sus pininos de su módulo ALICE y módulo BO. Sin embargo, también, paralelamente a lo que es la criptografía cuántica, que sería otro tema de conversatorio porque es muy extenso, tenemos la poscuántica, que son todos los logaritmos que se están, digo, los algoritmos que se están desarrollando para que puedan convivir nuestras computadoras con las, con las cuánticas. Y esto, pues, es, hay unas normas, hay una entidad que se llama el NIST, que está recibiendo la propuesta de todos los matemáticos para poder avanzar en este tema. Entonces, la criptografía cuántica, que es la que estamos viendo, o la que estamos proponiendo José Antonio y yo como un cisne negro. ¿Por qué es un cisne negro? Porque va a ser algo de alto impacto, seguro, no va a haber una computadora adversaria que la pueda descifrar. Y además de ser un cisne negro, seguramente será un posible adyacente. ¿Qué quiere decir esto? Que pensamos que el desarrollar toda esta tecnología cuántica nos va a llevar a otras tecnologías que no estamos imaginando ahorita. Mencionan mucho que la computación cuántica no va a ser para el usuario final común y corriente. No voy a poder tener aquí mi computadora o mi smartphone cuántico, pero yo no lo dudaría. Probablemente no nos va a tocar a nosotros verlo, pero quizá hijos y nietos sí. Entonces, pues es importante saber qué decisión vamos a tomar. Los que trabajamos en la ciberseguridad ya sabemos que viene ese cisne negro, y lo que tenemos que hacer es seguir esa evolución de esos acontecimientos porque van muy rápido. Yo creo que en este 2020 a 2022 van a suceder muchos avances. Y hay que estar pendientes para poder tomar decisiones adecuadas. Y desde luego, pues siempre hay que seguir con la política de gestión de riesgos y aplicar todas las medidas y recomendaciones que tenemos. Estos años que vienen seguramente serán muy apasionantes.
Entonces, pues llegamos aquí a este momento crítico, es decir, si no nos preparamos adecuadamente con la criptografía cuántica, es muy probable que la delincuencia en un momento dado pueda ya tener acceso a una computadora cuántica y con esto pues dañar todos los sistemas de seguridad del mundo, ¿no? Aquí creo que los gobiernos tienen que tomar una medida adecuada para dedicar cada vez más recursos a esta parte de la física que está abriendo nuevos caminos. ¿No te parece, Analia?
Así es, hay que tomar en cuenta China normalmente, China y Rusia se han especializado en la parte del hackeo, y China lleva una competencia muy directa con Estados Unidos en el tema tecnológico. Entonces, buscando literatura de los chinos, no hay mucho, sabemos que hay un satélite, que hay un enlace de criptografía cuántica de Shanghái a Pekín, pero no tenemos información detallada, pero seguramente ellos están trabajando secretamente para poder en cualquier momento atacar a Estados Unidos en este sentido. Entonces, no es ciencia ficción, es realidad, y vamos a estar esperando avances, como dije, muy importantes en esta década que viene.
Pero el cisne negro nos va a asombrar y seguramente una vez que haya pasado, voltearemos para atrás y dijimos, no, pues sí.
Pues era obvio, ¿no? Es como, yo lo estoy comparando como internet, que lo veíamos lejos, ay, sí, internet, bueno, venía desde ARPANET, sí. Lo veíamos lejos, pensábamos que no nos iba a hacer nada, y lo mismo, si las empresas y los gobiernos no voltean a ver este cisne, lo van a lamentar, ¿no?
¿Esa es la presentación?
Entonces, permítanme.
Sí, porque los cisnes negros seguramente los encontramos todos en nuestra vida también, porque vamos a encontrarnos sorpresas, no de una gran dimensión mundial, nacional, pero sí que afecta, que nos afecta a nosotros, ¿no? Óscar, por favor, estamos a tus órdenes.
Sí, muy interesante, Ana Lidia y José Antonio. La verdad es que lo deja uno pensando. Y bueno, yo sí tengo una pregunta, pero me gustaría saber si alguien de los participantes en este conversatorio tiene alguna pregunta.
Yo quisiera abusar de un amigo que invité, que es el ingeniero Francisco Niembro. Él fue una gente con la que yo colaboré hace tiempo en Telmex. Fue director de una empresa de Telmex y después fue subsecretario de Seguridad Pública. Entonces, no sé si él podría darnos algún comentario.
Sí, adelante.
Desde luego, muy buenas tardes. Excelente plática, Ana Lilia, que ya hace un buen rato que no,
sí,
no contactábamos, José Antonio y todos los participantes del conversatorio. Creo que es un tema muy apasionante el que acaban de tocar. Y bueno, un aspecto que tendremos que cuidar, más allá de las tecnologías, que finalmente sabemos que las tecnologías de mayor desarrollo ni siquiera las estamos viendo porque las tienen muy, muy reservadas los países que controlan la economía mundial. Entiéndase China, Rusia, Estados Unidos, que son los que trabajan en secreto pues, para desarrollar una serie de temas, así como nació el Internet vía ARPANET, que nadie sabía del ARPANET en su momento, pues de esa misma forma están trabajando para desarrollar y de alguna forma dirigir y llevar la tecnología a donde les convenga, de acuerdo a sus intereses económicos y de poder político. Entendamos que sí es cierto que hay este tipo de situaciones, que no es un mercado libre, que la tecnología no nada más se desarrolla y se pone, sino que hay muchísimos intereses dirigiendo hacia dónde van a ir. Esos cisnes negros, a lo mejor hay varios por ahí guardados, que no alcanzamos a ver el ciudadano común. Vemos más bien, una vez que ya madura, ya alguien decidió lanzar ese tipo de tecnologías, cuando la empiezas a ver y te sorprende. Un elemento que no, bueno, a lo mejor se mencionó, yo no lo alcancé a pescar. Más allá de toda la tecnología, nuevos desarrollos, descubrimientos, el gran elemento que está en medio de todo este juego se llama ser humano, que es donde tenemos la mayor cantidad de riesgo, digo, los que trabajan en esto lo saben, el elemento humano es el que pues, normalmente por su falta de conocimiento, pues es donde se cometen los mayores errores en los temas de ciberseguridad. No importando que tengas la mejor encripción, la mejor computadora, si el elemento humano comete el error, el clic famoso, indebido, se acabó toda tu tecnología y tu gasto en la seguridad. Entonces, hay que trabajar muchísimo con el elemento humano y con esta velocidad de cambio que tiene la tecnología se vuelve un gran reto porque no hemos entendido ni siquiera el 5G ahora, por dar un ejemplo, y Corea ya está por sacar su versión de 6G para el 2028, un prototipo. Entonces, la velocidad de cambio tecnológico es un reto imposible de pescar. Hoy te salen los nuevos teléfonos, las nuevas tecnologías. Ya nos conformamos no con entenderlas, sino de medio manejar los equipos, los aparatos, la tecnología. Sé que a los más jóvenes les es más fácil, que nacen con esa genética que quizás nosotros ya no tuvimos, pero a lo que voy, el elemento humano en el centro, ese es un aspecto, el poder y decisión de los grandes, de los países que deciden hacia dónde se va a ir la tecnología, El otro aspecto importante también, lo mencionado por ahí, la inteligencia artificial puede ser un elemento crucial para protegernos más. ¿Hacia dónde iría yo? Tenemos que llegar a un estado de los servicios y de tecnología donde el ser humano, perdón que lo diga así, no meta las manos. Simplemente reciba el servicio, recueste su servicio y se acabó, que no haya decisión del ser humano, voy a tratar de decirlo así, para que los servicios sean, déjame decirlo, transparentes, ¿no? Yo quiero comprar un coche, bueno, el sistema electrónico, mi sistema de inteligencia artificial, como lo quieran ver, le digo qué requiero, cómo lo requiero, yo el que se haga bolas, que no me ponga a mí a teclear, a buscar, a decidir más que lo básico, y en ese momento vamos a eliminar de la ecuación al ser humano. Ese no sé si vaya a ser un cisne negro, probablemente sí, pero mientras menos decisiones tome el ser humano, y es lo que estamos viendo, menos peligroso será el manejo en los temas de seguridad informática. Digo, gracias. Se los dejo así como concepto nada más, ¿no?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
A tus órdenes, Oscar.
Sí, Marta, vi que alguien levantó la mano por ahí. No sé si lo ubicas.
Y creo que es el doctor Mendieta.
Creo que sí. Lo que pasa es que yo no tengo la visión que tiene allá Martita, pero sí vi que alguien levantó la mano.
¿Tiene abierto el micrófono Francisco Mendieta? ¿Nos ayuda, por favor?
Sí, buenas tardes. Hola, Francisco Mendieta. Y pues, por supuesto, me da mucho gusto volver a ver de manera flamante y profesional a Lilia, después de tantos años, a José Antonio, pues por supuesto, la conciencia ingeniería. Y los comentarios de Francisco Miembro, y eso me hace pensar en Ana Lilia, que es Alice, José Antonio, que es Bob, y un amigo común en que todos podemos confiar es Francisco Miembro, que es Trent, ¿verdad? Bueno, mi pregunta tiene que ver con esto, Ana Lilia y José Antonio. El know-how y el know-what, ¿no? Ahorita sabemos el know-what, que son estas tendencias, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la robótica, la singularidad, las nanociencias, ¿sí? Con los cuales, pues, los países en desarrollo, pues, hemos sido más bien receptores y observadores, más que desarrolladores e innovadores, ¿sí? Por supuesto, esta es una pregunta difícil. México está en un lugar no muy venturoso en la innovación, ¿no? Pero estos cisnes negros han demostrado a lo largo de la historia que hay que estar alerta, ¿sí? O sea, lo peor que puedes hacer es negar la existencia del cisne negro o decir, ah, bueno, este cisne, pues como nada más veo lo negro, pues es que la mitad es blanco y la otra mitad es negro, ¿no? Desafortunadamente no hemos tenido el know-how. El know-what, pues, nos maravillamos con todos estos logros, de las promesas de la ciencia traducidas en realidades de la ingeniería y de la tecnología y de la economía y de los impuestos y de la educación, etc. Pero, ¿cuál sería su posición de cómo podríamos entrarle para ser actores relevantes en no nada más en maravillarnos y ser compradores con nuestra economía, sino también desarrolladores de algunas partes, ¿no?, en la cadena de valor, ¿no? Y perdón por esta pregunta, siempre mi inclinación tecnológica me orienta a hacer esta pregunta. ¿Cómo México se debe hacer? ¿Cómo hemos logrado en otros sectores, quizás no de avanzar en el sector espacial, TICS, y en otros sectores, por ejemplo, de agroindustrias, etcétera, ¿no? Estas cosas van muy rápido, son fulgurantes, son vertiginosas. Pero, por ejemplo, yo veo que países que uno nunca pensaría que iban a desarrollar esta tecnología, por ejemplo, los suizos son los que han desarrollado mucho de criptografía cuántica, precisamente por el secreto bancario. Pero en México tenemos problemas claves, que es la seguridad nacional, que es la seguridad civil, la seguridad ciudadana, la seguridad sanitaria en este caso, la seguridad alimentaria, la seguridad ambiental. ¿Cómo ven? ¿Cómo podemos centrarle para buscar eso?
Definitivamente sí vemos complicado en México, y más con la situación que tenemos actualmente, con las prioridades que hay en el país, pero afortunadamente hay plataformas. Amazon ya tiene Amazon Bracket, que puede uno como usuario común y corriente hacer uso del cómputo cuántico, igual que IBM. Entonces, yo creo que a nivel ciencia, los que se dedican a investigación y ciencia podrían empezar a hacer sus pininos, como lo está tratando de hacer el CIMVESTAR, nomás que el CIMVESTAR está más orientado a los fierritos, a los láseres, ¿no? Pero si tratamos de buscar un, o por lo menos estar al día de los algoritmos que se están liberando por parte del NIST, ahorita este periodo 2022 se está definiendo qué es lo que se va a quedar, o sea, todavía está en pañales esto. Entonces, es meter a los científicos mexicanos, investigadores, en este inicio de la curva S, para generar una masa crítica y poder desarrollar algo propio para nuestro gobierno, ¿no? Simplemente. Pero no es fácil, lo hemos vivido. ¿Te acuerdas cuando estábamos con la fibra, los 140 megabits? No sé si José Antonio tenga otra idea de cómo puede en México esto desarrollarse.
Pero yo creo que tiene dos niveles. Tú acabas de mencionar uno de ellos. El otro es más hacia la parte masiva. Es decir, tiene que haber cada vez más conciencia y para eso tiene que haber más capacitación a nivel de persona a persona, de empresa a empresa, porque esto es lo que va a presionar hacia arriba para que se dediquen los recursos y se hagan los proyectos en esa dirección. Yo creo que eso sería el complemento.
Correcto, muchas gracias. Muy, muy, muy importante esas respuestas.
Gracias a ti, gusto en verte.
Y sigue disfrutando Ensenada y las langostas.
Y el calor.
Tenemos varios comentarios, todos ellos felicitando a los ponentes, ya que el tema pues les parece muy interesante y muy pertinente para México. Y bueno, yo tengo una pregunta relacionada precisamente con los temas que yo manejo en cuestiones ambientales. Y se relacionan, o la pregunta está relacionada con el uso de la energía y el desecho de energía que puede tener un sistema como este. No sé si eso también sea un cisne negro, es decir, cómo alimentar una computadora cuántica y qué es lo que está produciendo en términos de radiación o de calor o de eso. No sé si eso forme parte de ese cisne negro de encontrar una manera, digamos, de reducir el consumo de energía y de reducir también la emisión de desechos.
Mira, lo que has dicho es correcto. De hecho, pues el reto más grande para construir una computadora cuántica es la temperatura. Realmente la computadora en sí es un tubito que no es nada que ver. Todo el reactor es para bajar la temperatura a cerca de 0 grados Kelvin. Entonces, ahí hay todo un tema de evolución paralelo a lo que ustedes hacen y va el paquete completo con el cisne negro. En el momento que ustedes vayan desarrollando nuevas maneras y que no sea, que no nos dé contaminación el desarrollo de esta computación, entonces es paralelo, ¿no? Yo así lo veo. Si ustedes, son las puertas de las que yo mencionaba, ¿no? Se van abriendo puertas, o sea, inclusive cuando tuvimos los primeros celulares, recuerdan que eran unos ladrillotes y decían en Telmex, uy, no, esto ni va a funcionar porque es un ladrillo y la batería es muy grande. Y digo, no, eso se va a solucionar. Y sí pronosticábamos nosotros que el número de líneas móviles iba a superar a las fijas, ¿no? Entonces, sí es parte del cisne negro lo que estás comentando. Ahora, no es mi tema de investigación, no domino las tecnologías ambientales, pero lo que ustedes desarrollen se va a aplicar acá y viceversa. Seguramente los avances de acá van a tener un gran impacto con lo que ustedes están desarrollando. No sé si
quedó José Antonio, claro. Sí, muy, muy interesante la respuesta. José Antonio, ¿algún comentario?
No, yo creo que eso es lo que de alguna forma debe... El gran red es como el aparato telefónico que decía Ana Lilia, ¿no? Que eres el ladrillote. Aquí el chiste es cómo vas a poder controlar esas temperaturas sin tener afectaciones. Yo creo que ese es el gran reto que se tiene aquí. Aparte de los conceptos de ruido que mencionó Ana Lilia en la presentación.
Exacto. Bueno, pues me parece que no tenemos ya preguntas. Les comentaba a todos, los comentarios son muy positivos, todos se agradecen que se haya hablado de este tema, muy interesante, Y bueno, por razones de tiempo, si gustan, cerramos ya este conversatorio. No sé si tengan algún comentario final, Ana Lilia, José Antonio, para cerrar la sesión.
Pues básicamente agradecerles la invitación. Y bueno, es un tema muy complejo y muy largo, pero pues tratamos de hacerlo lo más resumido posible. Pero esperemos que haya quedado la moraleja del cisne negro, sobre todo en nuestras vidas, ¿no? Como dijo José Antonio, la vida está llena de cisnes negros y debemos estar conscientes de que existen para poder seguir adelante, ¿no? Muchas gracias por la invitación.
Pues gracias a ustedes, ¿no? Por ser provocativos y ponernos a pensar en nuestro México en estos momentos, ¿no? En que parece que todo lo que tiene que ver con ciencia, todo lo que tiene que ver con tecnología, todo lo que tiene que ver con educación superior se está echando en la bolsa de atrás. Pero gracias a que tenemos gente como ustedes, pues hay que seguir dando la batalla, ojalá y por el bien de México, y por el bien de, pues, de todos nosotros, de nuestros hijos, nuestros nietos. Mil gracias.
Un abrazote.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, Ana Lilia y José Antonio. Gracias, Carlos, por el espacio aquí en CULI. Y bueno, también gracias a Marta y a Lalo que nos están apoyando en controles técnicos. Nos vemos en 2 semanas más para otro conversatorio. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes. Hasta luego.